Hola, soy Julio Bustamante y quiero enviar un fuerte saludo a los oyentes de los sonidos del Planeta Azul.
Del programa Los Sonidos del Planeta Azul, nos vamos a encontrar con todo un maestro. Julio Bustamante, bienvenido por primera vez a Los Sonidos del Planeta Azul.
Encantado de estar aquí contigo, Paco.
Tenemos una pequeña duda contigo. Hace tantos años que hacemos el programa y todavía no te habíamos tenido, y eso que te conocemos, yo no sé si hace 30 años, pero 20 años seguro, porque recuerdo cuando hacía los conciertos aquí en Valencia de Sinfonía de las Horas, en la sala 4 del Rialto, ¿te acuerdas? Allá abajo.
Bueno, maravillosa sala, llena de actuaciones inolvidables, además, y es una lástima que lleve tantos años cerrada.
Cuéntanos cómo ha sido la producción. Y argumentanos un poco por qué esa misión del copiloto.
Bueno, empezaré por la producción. Quisimos repetir en este disco con los productores que habíamos hecho el anterior, El Nombre del Gato, en Barcelona, solo que en la ocasión anterior fuimos 5 músicos, fuimos Monche, yo y Cristian Payella, de Fredison, de Ferran Resines y Hans Laguna. Nos fuimos a un estudio en una casa rural en el Penedès, que lo pasamos fenomenal. Eso fue, creo que sobre el 2014 o por ahí. Y para esta vez pues queríamos repetir, porque estábamos muy contentos de los resultados del disco anterior. Pero esta vez se nos fue la mano a partir de las presentaciones del disco del Gato, pues habíamos hecho ya un grupo más amplio, en el cual estaba ya mi hijo al bajo y la voz también, y trajo a Luis Alcover con los teclados y la trompeta, y a Santi Bernal a la batería. Entonces él empezamos a grabar hacia finales del 2015 o así. Empezamos con las grabaciones de las canciones, de lo que iba a ser la misión del copiloto, mientras las tocábamos en directo, lo cual ha sido una ventaja evidente, y tomárnoslo con tanto tiempo. Y sabiendo también que luego, cuando acabáramos nosotros esta primera fase de la producción, pues iríamos a Barcelona, que nuestros amigos de allá continuaran. Lo que pasa es que se añadió también Jordi Llobet en dos baterías. Jordi es amigo también de la pandilla de ahí de hace muchos años. Batería a veces de Fredison y batería fijo en Doble Pletina, por ejemplo. Por no hablar de este amigo americano que tenemos, que es Sonny and the Sunsets también, con el cual ha viajado mucho. Bueno, un entrañable amigo. Pero a partir de ahí también se añadió, por parte mía y al mismo tiempo por parte de Hans, que estaba como guitarra en su banda, Nacho Vegas, también María Rodés, que ya habíamos hablado de la posibilidad de grabar juntos algún tema, y se volvió a incorporar Clara Viñals de Renaldo y Clara, que ya había participado en el disco anterior, en El Nombre del Gato. Ha sido muy laborioso, porque luego también ha participado en las composiciones. A mi lado hay la canción de La Palabra Cepillo, la he hecho con mi amigo Alfonso Merenciano, y la canción de Messenger de les Paraules es una letra de nuestra amiga Carmen Tendillo, una joven poeta de aquí de Valencia. En fin, ha sido muy laborioso, pero también muy fácil y muy, muy armados de paciencia, y no parar hasta que quedara niquelado, vamos.
Encontré a la doble de la estrella en el ascensor al abrirse la puerta. Ella entraba, yo salía, a las 4 de la madrugada. Pude ver que iba muy pasada, le pregunté qué sustancias tomaba. Ella dijo Valium 6, Valium 6 y vino blanco. Para celebrar el final del rodaje había decidido colocarse y llevarse por delante algún tipo del montaje. Porque será su pueblo y ella se quedaba mientras nosotros nos íbamos de allí. Y la tortura de no ser más que una doble la trastornaba seriamente.
La doble es una letra que has tomado de un poema.
Bueno, la doble está ahí en el archivo hace varios discos. Exactamente, creo que desde ya se quedó fuera de Lluvia Cascabel en el 2008. Y en el disco anterior empezamos a producirla, pero se quedó fuera porque ya no nos daba tiempo a producir más de 12 canciones, y con 12 ya estaba bien la cosa. Y la dejamos, ya sabía yo que iba a ir para este. La letra es de un poemario de Sam Shepard, que falleció este verano, de un poema suyo que se llama, igual que la canción, La Doble, de su libro Crónicas de Motel del año 1970. Y luego en La Palabra Cepillo, mi amigo Alfonso Merenciano, de toda la vida, que también es compositor y escritor, etcétera, que no se dedica profesionalmente a ello. Ya había hecho un par de canciones con él en Inmensidad, que salió creo que en el libro disco de La Vida Habla, y Cosas que no pasan, que salió en Material Volátil. En este caso la letra era suya y la música mía. Y en este, un día viene y se echó esta música que me gusta mucho, una canción y tal. Y pasó igual que con Inmensidad. Digo, pues mira, además fue una coincidencia porque el mismo día yo había acabado la letra de la palabra cepillo. Digo, pues voy a probar una letra que he hecho hoy, a ver si... Y efectivamente quedó el tal para cual. Y bueno, también me dio permiso para quitar la letra que él había hecho y que pusiera yo la mía, por supuesto.
Habitualmente... ¿compones? ¿Te sientas de una forma especial? ¿O cuando se te ocurre una idea, la apuntas enseguida y la vas desarrollando poco a poco?
Bueno, cuando se me ocurre una buena idea, no tengo mucha prisa en apuntarla ni en desarrollarla. A veces simplemente está bien en el título de la obra, ¿no? Tanto sea un relato como una canción, como un poema o eso. Pero cuando es una buena idea, ya sé por experiencia que no se me va a ir de la cabeza y no hace falta ni apuntarla. Entonces, también espero a que vayan surgiendo más ideas al respecto y poco a poco pues voy escribiendo sobre ello. Tampoco sé si va a ser una canción o un relato o un poema, pero bueno, tampoco tengo prejuicios en que parte de ello salga en un relato, o sea, que eso para mí no es ninguna separación, ¿no?, de géneros, ¿no?, sino que la idea está ahí, que puede en un momento dado tomar forma de canción, otra desarrollarse más como un poema y todavía más como o formar parte de un relato en el cual esas ideas pues le vengan bien.
¿Qué creías tú? El que te habían dicho. Nada de eso. Descúbreme tú. Yo acabo de nacer, así que apúntate a lo desconocido, a lo nunca visto. Lo inventaremos los dos.
Hay mucho oficio, ¿no?, en el trabajo compositivo.
Pues la verdad que sí. Yo siempre, como acabo de explicar, siempre empiezo por los textos de las canciones, ¿no? Y esto lo he dicho muchas veces porque siempre es que eso siempre se repite y siempre sigue siendo así. Y una vez tengo el texto, pues empiezo la música. Y también veo a partir de ahí cada canción como una obra en sí misma, no como que vaya a ser de un disco, que vaya a ser de ese tipo de sonido o de temática. Entonces esto me viene muy bien también porque me dejo de prejuicios de que si el disco tiene que tener un estilo establecido y etcétera. Por lo cual creo que sin pretenderlo pues le da variedad al conjunto.
Te viene por vía familiar, ¿no?
Sí, porque mi padre era músico de jazz, tocaba la batería y sobre todo tenía programas de radio desde muy joven, luego muy intermitentemente a lo largo de su vida. Y bueno, en mi casa escuchaba mucho jazz y también pues lo que escuchaba la radio de aquellas épocas, pues, canción española y cosas así. Y bueno, el jazz siempre lo he tenido como una música familiar muy, muy dentro de mí.
No se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar.
Pero tú estudias de filosofía.
Yo estudié filosofía aquí en la Universidad de Valencia.
¿Y cómo era aquella universidad en aquellos años?
Bueno, yo recuerdo el primer curso lo hicimos todavía en la NAU, que aún compartíamos aquello, creo que los de Derecho y los de Filosofía. Pero fue el primer año, luego ya nos vinimos aquí a Blasco Ibáñez. Y pues supongo que como mis recuerdos pues serán muy parecidos a los de todos los estudiantes, ¿no? Toda una época en la vida que aprendes muchas cosas y lo compaginaba continuamente con la música, todo. Y bueno, pues unos años muy felices, ¿no? Al lado de mi hermano Tico, siempre tocando juntos. Y, en fin, pues una época de aprendizaje en todos los sentidos.
Primer disco, Cambrers, el año 1981. Pero antes tú ya habías hecho cosas, ¿no?
Sí, bueno, los pocos grupos que habíamos en Valencia ya a principios de los 70 nos unimos para hacer la ópera Rock Tommy en el Teatro de la Princesa, que fue un gran exitazo, lo llenamos 2 días seguidos en las Navidades de ese año. Yo salí ahí meramente como cantante, ¿no? Y vamos, fue una experiencia muy, muy entrañable y muy, muy divertida. Y luego, pocos años más tarde, hacia el 78, por ahí, conocí a Remichi Palmero. Mi hermano y yo lo conocimos en Altea. Y justo él estaba haciendo las maquetas de su primer disco en solitario. Él venía de un grupo de aquí pop, que es el muy conocido entonces, que era los In Chicks. Y estaba haciendo las maquetas de su primer disco en solitario y me pidió que, en un primer lugar, que le faltaban canciones y él sabía que yo había empezado ya de compositor en Madrid, en la CBS. Ahí hice un par de singles. Y le pasé las 3 canciones mías que están en su disco, que eran para Humitat Lativa, que era pues Angelets, Vélez en la Mar y Radio Ayer también. Y luego a partir de ahí empezamos a colaborar. Él colaboró también, empezamos a tocar en directo ya, directamente las canciones de Humitat Relativa y justo empalmamos Humitat Relativa con la grabación de Cambrers y ya ha dicho la gente esta africana que tocaba con nosotros y empezamos ya a tocar en directo y a grabar mi primer disco en solitario. Y ahí es donde pegué el cambio, tuve que pegar el cambio de Chico Folk a Chico Soul, digamos.
Bueno, y el cambio yo creo que ha ido para bien, ¿no? Has conseguido un nuevo público que hasta entonces no tenías.
Sí, no, desde luego. Yo le debo mucho a Remichi, a Tico, a los hermanos Dugan, vamos. Yo era, digamos, hasta es un cantautor, sobre todo un compositor, ¿no? Uh-huh. Y yo esperaba de la vida, pues, ganarme la vida como compositor y que los demás cantaran mis canciones. Yo, de hecho, las canciones de Cambrers y todo esto pensaba que serían para el segundo disco de Remichi, ¿sabes? Cosas así. Uh-huh. Y me dijeron que no, que las tenía que cantar yo y que etcétera, etcétera. Bueno, que me convencieron y de ahí en adelante.
Despertar con la mujer al lado. Desayunar en complicidad, ese tipo de cosas no las echaba en falta, simplemente no eran para mí, pero últimamente empiezo a comprender. había conocido a nadie como tú.
¿En este disco ha habido algún estímulo que te haya favorecido la composición de las canciones?
En este de las 12 canciones, ya he dicho antes que hay dos que ya venían, que se quedaron fuera del disco anterior, que es, una es la doble de Sam Shepard y la otra es la última, la del descanso, es la canción que canto con María Rodés. Y luego las dos últimas que hice son la que acabamos de hablar, La misión del copiloto, fue la última que hice. Tenía el título, pero no tenía la canción y fue la última en componerse. Y también Irachi, que es la canción que canto con Nacho Vegas, también es un poco, digamos, el epílogo, ¿no? Aunque no están en ese orden en el disco. Y luego las otras ocho son consecuencia también de la última relación que tuve hace ya dos o tres años, creo, hace ya algún tiempo, con una amiga, y que también tampoco teníamos mucho tiempo, o sea, fue una relación muy provisional, ¿no? Supongo que todo el mundo me entenderá. Y por este hecho, como hicimos como un juego y también como, digamos, como que quedara algo de una relación así, hacer cada mes una canción, ¿no? Y fue como un juego divertido, fue un periodo muy, yo lo recuerdo, muy, muy divertido y muy, muy feliz también, como aprovechando que aquello, no sabes, tenía el tiempo contado o algo así. Y bueno, yo creo que esas ocho canciones pues son las más popis también del disco, porque también la persona en cuestión era muy joven y le gustaba mucho este universo pop y tal. Entonces pues nos lo pasamos en grande, vamos, con ese tipo de diario, ¿no?
También es un ser libre, ¿no? De hecho, la canción que ha dicho el disco, el episodio copiloto, uno de los versos dice: las fronteras no existen para las aves migratorias, ¿no? Yo creo que tú, aves migratoria, eres bastante.
Bastante, sí. Soy una persona muy, muy a mi aire, siempre lo he sido. Y también lo que quería decir con esta frase era también el echar también la mirada, que la gente la echara sobre todos los refugiados, ¿no? Que durante ya demasiados años, ¿no?, están siendo ninguneados, vamos, en este país y en otros. De hecho, a Nacho Vegas lo conocí en la plataforma esta de la lucha contra los centros de internamiento de extranjeros. Al mismo tiempo se dio la casualidad, que lo he dicho antes, que Hans estaba colaborando con él en las giras y eso. Y bueno, la canción pues va sobre todo de no de esa frase, sino en general sobre llamar la atención sobre este tipo de sucesos y también de que todos hemos de ser copilotos, porque esta nave la tenemos que llevar entre todos, ¿no?, y sacarla de donde está, que está en muy mal momento, ¿no?
Oficina te falta, el primer disco acreditado como Bustamante, hay que remontarse al año 1981. Aquí nos hemos traído una reedición en formato de disco CD.
Y la reedición en CD es del año 2005, que la hizo la Fundación Autor. Uh-huh. Y creo que para la primavera que viene, o el verano que viene, vamos a reeditarlo en vinilo otra vez por medio de una compañía de Barcelona. Uh-huh. Que nos lo ha sugerido.
No podría olvidar más cómo es va de gran la vida cuando tú y yo somos juntos, luna al costat de l'altre, el millor de tot el any es haberte conegut, es dir que hi amb tu encara que no que diguen al carrer i de les circumstàncies.
Hay un una combinación entre el castellano y el valenciano sin ningún tipo de problema, ¿no? Fluye de una forma natural.
Sí, ya en el anterior disco era así, y en los discos anteriores siempre había por lo menos una canción en valenciano. En discos como Cambrés o Ciutat Magnética son totalmente en valenciano, en catalán, como lo queramos decir, que es el mismo idioma, como todo el mundo sabe. Y sí, para mí es como me expreso desde pequeño, los dos idiomas, y sin, vamos, sin mayor problema. Y más en este caso, que la mayor parte del tiempo me lo paso hablando o bien en valenciano con la mujer esta que te decía, o en Barcelona con mis amigos de allá en catalán, ¿no? O sea que también esto es ha quedado, que es muy natural en mí, vamos.
En tu carrera fue el disco libro que editaste con el europeo, Sinfonía de las Horas.
Hice dos disco libros sobre el
europeo. Sí, pero yo creo que Sinfonía de las Horas fue especialmente un punto de aparte, ¿no? En tu carrera.
Tienes toda la razón, efectivamente. Había hecho anteriormente, el disco anterior era Ciutat Magnética, que lo publiqué en Barcelona, que era un disco en catalán, todo. Y luego ya empecé a escribir las canciones de Sinfonía de las Horas, la de Hablando de Van Morrison, en fin, otras que hay por ahí. Y coincidió que me fui a Madrid para buscar una compañía que sacara este disco, porque yo pensaba que iba a ser un disco. Entonces encontré, por medio de Jesús Ordovás, me presentó a Borja Casani del Europeo. Luego, los últimos años, es el que ha llevado a cabo lo del Estado Mental Radio y la revista del Estado Mental también. Vamos, una gran persona, un gran amigo. Y mira por dónde, en ese momento, Borja empezaba con la colección de librodiscos del europeo. Y vamos, y me enseguida le gustó la idea. Yo pensaba sacar el disco simplemente, porque lo demás, toda la literatura que hay en el libro, fue Borja el que me dio la oportunidad de publicarla allí. Todos los relatos y poemas, incluso los dibujos, fue él el que me animó a que publicara también algunos dibujos dentro del libro disco. Y de hecho, dentro de la colección, él me dijo además que todo lo que tenemos, pues algunos libros con poemas o el de María Zambrano, que lo hizo Martirio, creo que el no me acuerdo quién, creo que Martirio, con trozos de la obra. Dice, pero por lo demás que no hay literatura toda por aquí, por la colección, y nos va a venir muy bien tus relatos y tal. Y mira por dónde empecé a publicar mis relatos dentro de un disco libro.
Mai no m'ha de faltar. Super.
Decía el maestro Enrique Morente que la creatividad surge del riesgo. ¿Ha habido mucho riesgo en tu carrera? ¿Ha habido riesgo que ha dado lugar a la creatividad? ¿Ha habido necesidad extrema de crear para seguir adelante?
Desde luego, supongo que en la trayectoria de todos los artistas, o sea, que hay que reinventarse totalmente. Uno, lo peor que puede pasarle a una persona es aburrirse de sí mismo, y un creador pues no veas, ¿no? Y han habido hitos ahí en los cuales se deja una época atrás y empieza otra, como por ejemplo el Cambrers, hacer una canción relato, como es la misma canción de Cambrers de los dos hermanos, que iba a ser un relato y ya dije, tío, aquí vamos a empezar a musicar los relatos, nada de hacer letras de canciones y nada de eso. Y vamos, luego también, por ejemplo, la manera de hacer las cosas en como la canción Hablando de Van Morrison o Mundo Sereno, o sea, más allá de, o sea, de expresar sensaciones y a flor de piel y no fijarse si la canción va a ser, digamos, mejor recibida o extrañamente recibida o todo eso, ¿no? O sea, el tirar por los pies por alto sin esperar nada más, ¿no?
Julio, un enorme placer.
Igualmente.
Hasta
igualmente,
siempre.
Hasta siempre.
Y el tiempo por eso nos termina. Si os estáis escuchando, la emisión a través de vuestros receptores de radio. Una edición que también puedes escuchar a la carta, cuando a veces quieras, desde la web del programa. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetazul.com. En el archivo de programas, para recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast, más de 1.100 ediciones en podcast con toda la música del mundo, a la carta y siempre de forma gratuita. En el control técnico y en la recepción, Sarizorio y Paco Valiente, la selección y presentación de los discos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Siempre me gustaron los Beatles y las chicas con flequillo. Subirme en un tío vivo y montar en un potrillo. Cuando alguien se enamora, se convierte en un chiquillo y no deja de cantar este tipo de estribillos. Cada vez que pienso en ti y en tu aspecto tan lascivo, no puedo evitar oír la palabra cepillo. Cepillo. Al final me volví loco y rompí todas tus fotos porque ya no soportaba pasar tantos días solo. La vida no es complicada, la complicamos nosotros cuando deseamos más de lo que nos dan los otros. Y ahora cuando pienso en ti.